COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07 de este jueves 16, frío, mucho frío, el mercurio por los suelos y el fútbol copero también. Dijo adiós el Sevilla de aquella manera en Almería al torneo del caos y anoche el Betis dijo adiós a la Copa, a los cuartos, de aquella manera. Jugar contra el Barcelona, ya lo decíamos en la previa, era muy complicado, muy difícil. Ya han escuchado lo de Yamal, lo de este chaval no tiene nombre, ¿no? Cómo juega el equipo del Barcelona. Gavi, que por cierto nos alegramos mucho de su recuperación, marcó un gol, no lo celebró. Y en fin, el Barcelona es el Barcelona, a medio gas le hizo 5 al Betis con 2 goles anulados, que se portó bien Sánchez Martínez con el Betis. Pero la gente está muy enfadada, ¿verdad? La gente, el beticismo, ha pasado de aquel Betis man que pierda, eso lo lleva en el corazón como símbolo, pero la gente joven, la gente menos joven, la gente de fútbol y los béticos, que pasaron en su tiempo muchas necesidades, pues tienen ganas de pasarlo bien, de divertirse, de ver un equipo competitivo, un equipo que juegue bien, un equipo que haga goles, un equipo que gane, un equipo que se clasifique. Pero claro, lo que vimos anoche es que como si el Betis no hubiese estado en ese partido. Hay muchas formas de perder contra el Barcelona, o contra el Madrid, en este caso el Barcelona, que es el que más goles está haciendo. Está marcando unas cifras impresionantes, pero hay dos formas, ¿no? Y lo de anoche no ha gustado a nadie. Pasividad, falta de concentración, falta de actitud, fallos en todas las líneas, falto de carácter y sin mano de entrenador. O sea, que es que así no se puede pelear contra un gigante como es el Barcelona. Es un triste adiós a la Copa, muy triste, porque las crónicas desde cualquier punto, de toda la gente que vieron en un escaparate mundial el Barcelona-Betis, el Betis es mucho más de lo que vimos anoche. El Real Betis Balompié es otra historia, ¿eh? Y en otras ocasiones ha jugado a lo mejor con futbolistas de menos precio, menos contrato, pero con más ganas, más narices, le han puesto más carne al asador. Han actuado de otra forma. El Barça es el calvario de Pellegrini. Es que Pellegrini juega contra el Barcelona es como el ángel y el demonio. El Betis fue, pues eso, ¿no? No sé si un juguete. Tremendo, lo que vimos anoche es tremendo. Y después resulta que los que apostaban por Vieite, por el portero nuevo, vimos anoche que no es portero para el Betis, no es portero para Primera División. Y tras la venta del Conde de Lisboa, yo pregunto, ¿qué pasa con Adrián? Un portero experto, que ha estado muchos años, no en balde, en la mejor liga del mundo, y que resulta que a Pellegrini no le da ni bola, pero ni bola. Es como si hubiese dicho algo y Pellegrini lo hubiese castigado, es una cosa igual. Y Vieite está mal. Ayer en Valladolid, lo que está jugando, mal, muy mal. Es un portero, eso no. Y la otra cuestión, ya hemos hablado de la portería, que falla el portero, y es que en la otra, pues falla, porque ni Bacambú ni Juanmi están aptos para jugar en este Betis. Siempre digo en este Betis, porque hombre, es lo que hay que decir cuando el Consejo Presidente están con unos argumentos de presente-futuro impresionante, una ciudad deportiva ejemplar, la antigua ejemplar, las próximas obras del estadio Benito Villamarín. Esto es volar alto, pero claro, pero es que nos estamos dejando detrás el motor, la carrocería sí, pero ¿y el motor? El motor anda con buen carburante, ¿no? Y el Betis no tiene buen carburante, esta plantilla no está apta para ver lo que vimos anoche, de verdad, que a lo mejor otro entrenador con más gana, con más hambre y con otro librillo, ya no tan gastado, le saca más partido. Cuando lo vea, lo diré. Pero anoche es que no se salva nadie de esa fotografía. Y después, de verdad, yo sé que el fútbol moderno no es como antiguamente, que iba a la ópera con Serra Ferrer en el autobús siempre a todas partes, o que otros presidentes como Luis Cuerva, como Del Nido y demás. Anoche no estuvo en el palco ni el presidente ni el vicepresidente. Sus razones tendrán, evidentemente. Pero no estuvieron. Y no gustaron sonrisa que se vio anoche en el palco en momentos donde el equipo estaba muy castigado. Los béticos lo salvan todo. Ni tampoco cuando Víctor el hombre que marcó el gol de penalti mal tirado, tenía allí unas bromas y una risa también. Es que el Betis había sido crucificado. Y esto en fútbol, los sentimientos, que son muy, muy sanos, no se perdonan. Ciertas risas cuando ha ocurrido una desgracia contra tu equipo. Que es que no solo es caerte eliminado de la Copa, sino es la visión, la imagen que el Betis dejó en el mundo. Es que el partido fue tremendo. Insisto, que usted puede perder, claro que sí. El Barcelona te puede hacer 10 goles, que se lo pudo hacer anoche. Pero hombre, hay muchas formas. Modo A, que es el técnico, el goleador, el que le juega de tú a tú a un equipo. Ese no es este Betis. Lo fue con Pellegrini, porque se defendía jugando a la pelota de verdad en los dos terrenos de juego. Eso no ocurre ahora con este Betis. No está ni el entrenador ni la plantilla para eso. Pero bueno, había otro Betis, que iban los Merino, los Caña, los Roberto Río, y puedo decir mucha gente más, donde te ponía el pie en el cuello, te metían el codo en la boca, te empujaban, te desequilibraban, y costaba mucho marcarle un gol a ese equipo, y no eran tan buenos futbolistas, ni se pagaba tanto dinero. Por eso digo que hace falta palabra del presidente, reunión del presidente, de consejeros, y apretarle un poquito las tuercas a mucha gente que está muy cómodo. Es un equipo muy cómodo, es una plantilla que vive muy bien y muy cómoda. Y el Betis está en la Liga, dos puntos del eterno rival, el peor eterno rival en la historia de los derbis. Y son muchas cosas ya, es que claro, es que crece, una quiere crecer o se pretende hacer crecer a la entidad con grandes oficinas, con grandes todo. El equipo tiene, la verdad, una tranquilidad, han hecho ingeniería matemática, todo eso sí, pero es que esto es fútbol, esto no es vender apartamentos, ni oficinas, ni casas en la playa, no, esto es fútbol, y el fútbol no se ve, y los béticos están, pues eso. Ha sido tremendo, la noche ha sido el teléfono, la gente cabreado esta mañana en bares, y tienen razón, es que después de Valladolid, la imagen de anoche, es como para decir, Dios mío, dame paciencia que vaya tela. 1:14. Está Rafa Carrillo Albornoz en los mandos técnicos. Y como cada día, Gabri Motor levanta el telón para decirle que tenemos tres centros maravillosos. No nos puede ganar nadie, porque a la hora de vender un coche, no es vender un coche, no. Es asesorarle para preguntarle qué necesidad, cuántos kilómetros cubre usted al año. ¿Quiere usted un diésel? ¿Quiere usted un gasolina? ¿Lo quiere eléctrico o con linterna? Como quiera el coche. Kilómetro cero, nuevo, seminuevo, financiación, no se preocupe, la mejor. Usted se va con su coche aquí, feliz y contento con su familia, porque esto es Gabri Motor, cualquier cosa. Andrés Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Noche de frío y de los generales, de cabreo, de resaca y de bronca.
Bueno, te voy a dar un dato que explica mucho el partido que hizo el Betis ayer. En Barcelona, el partido acabó 5-1, Rafa. El Barcelona hizo 10 faltas en el partido. ¿Sabes cuántas hizo el Betis?
No.
8.
Ya.
O sea, al Betis le cuelan 5 y termina haciendo 8 faltas en todo el partido, menos que el Barcelona. Y además vapuleado un resultado que pudo ser, porque hablar del partido es no hablar de nada. O sea, el partido fue un auténtico escándalo. Al Betis le pudieron caer 10, le anularon 2 goles por la uña de un pie al FC Barcelona. Hubo ocasiones de todos los tipos. Es verdad que Fran Vieites no estuvo bien, pero tuvo 3-4 intervenciones en las que salvó al equipo de que la goleada hubiera sido histórica. Y al final ese penalti a Jesús Rodríguez, que para mí es el oasis dentro de todo esto, pues salva que hubiera sido un 8-0, un 9-0, que hubiera sido algo absolutamente escandaloso, ¿no? Más todavía, pero terminó el Betis con 8 faltas, el Barcelona con 10, lo que dice mucho de nuevo la bajada de brazos, de intensidad, el poco físico que tiene el equipo, el poco oficio que muestra en muchos partidos y que ayer tocó el día del Barcelona. Y después una información, porque tú has hablado de la portería. Ayer lo hacíamos también durante el programa, que no nos explicábamos cómo portero contrastado como Adrián San Miguel lo ficha el Betis este verano después de muchos intentos. Vende el Betis a Ruiz Silva en el mercado de invierno y anuncia que no va a traer a nadie. Y hombre, que Adrián San Miguel no sea el portero titular de la Liga y el portero titular de las ocasiones especiales como la final de ayer, nos escamaba, hablábamos de que algo raro tenía que haber en el vestuario, con el entrenador y demás. Bueno, pues me aseguran, esto es información a día de hoy, que la decisión de Pellegrini de no poner a Adrián San Miguel, que es algo exclusivamente deportivo. O sea, que no hay ningún problema con el jugador, que en el vestuario es un... Él, bueno, llama las cosas por su nombre y evidentemente tiene su personalidad, pero que es un tipo súper querido, Adrián San Miguel, que no tiene ningún problema ni con el resto de la plantilla, ni con el entrenador, que el entrenador también lo valora personalmente una barbaridad y que la decisión que toma Pellegrini no tiene nada que ver,
pues
más allá de...
Es una decisión equivocada.
Sí, para mí es escandaloso. Es una decisión equivocada
y al que está perjudicando es a la entidad, al equipo.
Sí. Yo, o sea, también lo creo, pero bueno, esto es información que Adrián...
Y hay otra cosa que también hay que añadir, y es verdad que si el Betis pudiese ahora mismo, tuviese el ok de Las Palmas, del presidente, que está enloquecido con el tema del Betis, firmar al portero que quiere el Betis, ya lo hubiese firmado. Eso es verdad.
Te voy a
también decir
una cosa,
lo que pasa es
muy
que...
poco,
dime.
Le ha dado muy poco cariño Pellegrini a Álvaro Valles cuando ha hablado de él, ¿eh? Siempre que ha hablado de traer un portero ha dicho, lo importante no es traer un nombre, sino traer un refuerzo. O sea, que tampoco veo yo, igual que a lo mejor le han traído...
Es desconcertante, de verdad.
Sí. Es que hablaremos del entrenador también hoy, como
es desconcertante,
dicho, ¿no?
O sea, claro. en la Conference League, cuando arranca, en vez de decir que está ilusionado, que está en Europa, que tiene tal, ¿cuántos entrenadores, cuántos equipos quisieran estar en la Conference League? Y él está en la Conference League y al principio en rueda de prensa dijo que hasta cuarto él no le daba importancia a la Conference League, eso que era. Y así ha ido el Betis en la Conference League. Ahora, con un portero que el Betis está jugando, yo qué sé, el Betis está haciendo una táctica, una estrategia maravillosa, porque el presidente de Las Palmas se las trae, es un hombre que se las trae, es muy difícil, y por eso ya no está este portero en el Betis, porque de lo contrario, con las ventas que ha hecho, estaría ya jugando en el Betis, lo que ocurre, y se está matando el Betis por fichar a un portero que ha puesto mucho también para venirse al Betis, y ha resuelto que el entrenador hace estas declaraciones como es que le quita brillo a
sí,
la
le
gestión.
Quita brillo a todo, le
es
quita
que yo
brillo.
No sé bueno, qué es lo que quiere este hombre, de verdad.
La verdad es que ayer...
Pues
ayer
su portero, el portero porque ha apostado, vaya tela, en los partidos que está jugando.
Está jugando mal, no está bien Fran Vieites, yo no digo que
¿y lo
sea
de Juanmi? ¿A qué viene Juanmi viendo el estado de Juanmi cómo está alinearlo anoche contra el Barcelona? ¿Me quieren decir?
Es que son muchas cosas, Rafa, es que cuando quieras nos metemos en el análisis, evidentemente he sacado dos sonidos de Pellegrini, uno de ellos que explica mucho el momento en el que se encuentra el entrenador.
Espérate que saluda a Escalera, que me
sí,
ha dejado
claro,
el chaval aquí
eso.
Haciendo braille. Ahí,
no, pero por
mesa.
Eso te digo, solo anunciar
bueno,
que ayer...
Ahora sí que tú, espérate un momento.
Buenas tardes.
Ha dormido muy bien, Ocaña, está la resaca, la senta bien. Escalera,
muy buena.
¿Viste el partido? ¿No?
Sí, por supuesto.
¿Y
por
qué?
Supuesto. Yo creo que hay que separar dos cosas. La primera, que el Betis puede perder ante el Barcelona. No el Betis, sino todos los equipos, pues cuando se plantean un partido con el Barça, pueden perder. Pero viniendo del ridículo que hizo el Betis con el Valladolid, que no compitiese con el Barcelona, es lo que más me escama a mí y lo que más me sorprende, ¿no? Que el Betis empezara el partido, por ejemplo, tan mal, que en el minuto 3 ya fuese perdiendo, y que no hubiese eliminatoria pues en los primeros minutos, cuando marca el Barça el segundo, que tuvo varias opciones, que el Betis no tuviese prácticamente ese puntito de competitividad sin balón, que con balón tampoco supiese qué hacer con él. O sea, que el Barça está a un gran nivel, por supuesto, pero tampoco el Betis le puso esas trampas, entre comillas, que le tiene que poner un equipo al Barça en el partido. Y a una final... Se pareció a todo Rafa y Andrés, menos a una final.
Es que Andrés, volviendo al dibujo, al partido que vimos, que es un partido que la gente lo ha visto y alguno habrá tenido mala digestión, ¿no? Después de ver lo que vieron. Es que no vimos nada. O sea, tú dices, mira, contra el Valladolid, es que el equipo no estaba motivado porque el Valladolid es un bodrio, está bajo, es mal equipo, prácticamente desde segundo, los futbolistas no se dosifican, no sé, en fin. Contra en la Conference League, claro, es que este equipo no lo conocía nadie, el terreno de juego era muy malo y no había motivación, pero anoche contra el Barcelona, que es el equipo que está hablando el mundo entero del vapuleo que le dio al Real Madrid, el escaparate que el Barcelona tiene con el entrenador alemán, que ha mejorado la parte de defensa que le hizo perder la cabeza, con los futbolistas que tiene, que los futbolistas del Betis, los jugadores del Betis, no salieran anoche como motos, con una motivación total para no dejarle cerrarle las bandas, presionarle. No hubo presión, no hubo cierre, no hubo leña, no hubo falta, como tú has comentado, no hubo gol. Es que claro, es que no hubo de nada, es que no compareció, es que parecía que los jugadores del Betis, cuando veía una buena jugada, le hacía una fotografía, ¿no? O le pide un autógrafo al futbolista del Betis. Es que es tremendo. Es que yo lo decía antes, con otro futbolista de la cantera, he dicho lo de Merino, lo de Roberto Río, lo de Ureña, de aquella época que te cortaba la cabeza, si tiro más atrás, no veas. Y me acuerdo de otras actitudes que el equipo ha tenido, otras formas de trabajar, de cerrarle banda, tratar de cerrar al Barcelona, tratar de angustiarlo. Lo que hace el Getafe, que no tiene otra cosa, lo que hizo el Leganés, es que anoche fue un híbrido de nada. Ni fue leñero, ni fue técnico, ni estuvo.
De todas formas, es que hay un problema de alineación, evidentemente, en el partido de... Hay muchos problemas, pero si nos metemos con el entrenador, hay un problema de alineación. Tú ves el 11 y ves... un equipo en el que la segunda línea por detrás del delantero es Isco, Juanmi y Jesús Rodríguez.
Isco, dicen, que bueno, anoche era su partido para el escaparate, estuvo horrible, no estuvo.
Sí, pero tú piensas, ¿quién recupera un balón? Bueno, en el Betis, ¿no? Y Cardoso, que vuelvo a repetir, Cardoso parece que le cuelgan un saco de
muy
piedra
mal,
en la espalda antes
muy
de...
Mal, muy mal.
De porque Altimira no lo meto,
y
yo creo que es un problema de nivel.
Altimira es otro Altimira, futbolista que vaya...
Altimira es un problema de nivel, ¿no?
Son los que tiene, Andrés,
no,
son
sí,
los que
pero
tiene.
Pero por eso no meto al entrenador, que Altimira no lo meto y a Cardoso lo que le han traído... Pero la alineación de Juanmi al lado de Isco y de Jesús Rodríguez te hacía prever que el partido iba a ser del Barcelona, ¿no? Bueno, Koundé prácticamente parecía Cafú. Yo no he visto un jugador
Koundé
subir
al
más,
central,
meter goles.
Al central marcador
no.
izquierdo del Betis y al
es que
lateral
Juan,
izquierdo.
No lo dejaba libre. Juanmi, que Juanmi no lo perseguía.
Ni Juanmi, ni el central marcador, ni Perrot, ninguno de los tres cerraron ese carril donde
claro,
entraron por allí Koundé,
eso te digo Yamil. Que son decisiones de alineación comprensibles. Pero además estoy de acuerdo contigo, Rafa, en que el Betis es un club con una personalidad absolutamente indefinida. O sea, el entrenador se dedica a colocar los jugadores encima del campo y nosotros no sabemos todavía, desde hace dos temporadas para acá, porque lo de ayer es la constatación de un retroceso en el juego absolutamente evidente, en el juego y en la plantilla, pero ahora estamos hablando del entrenador, en el juego. Yo no sé si el Betis es un equipo que quiere presionar arriba, que quiere tener la pelota y dormirla, que quiere salir rápido a la contra, que quiere defender atrás. O sea, en el Betis no hay un plan. No existe un plan definido, vive en la absoluta inseguridad y en la indefinición y aboga únicamente a tener el partido más o menos a tiro y que aparezca la genialidad de una de sus estrellas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez tiene menos estrellas en el campo, que cada vez tiene menos jugadores de calidad y que cada vez es un equipo más vulgar y amanerado y, por lo tanto... son todo facilidades al rival. Y repito, lo de ayer es la constatación, Escalera y Almansa, de un retroceso brutal en la identidad que tenía este entrenador y que por su falta de exigencia, de ambición y porque el club ha errado un año, ha errado el otro y ha errado el otro, pues está tirando este periodo de estabilidad que había conseguido, ¿no?
Sí, pero es que hay muchos partidos y no el de ayer, ¿eh? Que el Betis,
por eso.
Que el Betis está... en lo que haga los Celso, en lo que haga Isco,
claro,
en dar el último pase,
claro.
Vive en un alambre muchas veces el Betis porque pasa esto y no creo que sea solo falta de gol, sinceramente, que falta el gol en el Betis, es evidente, ¿no? Es evidente que falta gol, que muchas veces los partidos están ahí y que si hubiese gol a lo mejor pues no hubiese tantos problemas en algunos partidos, pero yo veo los encuentros no controlados por el Betis. No controlado. Sin balón y con balón. Es que no los controla.
No los controla porque yo creo que no tiene claro a lo que juega. Después tiene otro problema tremendo que es la falta de reacción en el banquillo. Porque cuando empieza ayer la segunda... Estoy con el entrenador primero, pero después me tienes que dar el euro y a todos ustedes, claro, para hablar del club y de la plantilla. Pero la, cuando en la segunda parte Almansa... vemos que el cambio que hace el entrenador es quitar a Bartra para meter a Llorente porque tiene una amarilla y quitar a Altimira para meter a Mateo, decimos, bueno, ¿a qué está jugando Pellegrini, no? ¿No está viendo que le han podido meter 5 en la primera parte? El entrenador tiene que buscar otro tipo de soluciones. Y es verdad que aunque tenga a Fernando al lado, que Usillas al lado, al otro al lado, que el entrenador este año no está consiguiendo darle un plus al equipo, no está consiguiendo encontrar una solución. Analiza muy tarde los partidos, como el otro día, por ejemplo, también ante el Valladolid, que hasta que no le colaron el gol, no empezó a hacer cambios significativos. Sí. Y la verdad es que está muy parado el entrenador, es una pena, pero era una plantilla que cada vez era peor en los años anteriores, en el año pasado y el anterior, me atrevería a decir, y que la sostenía el entrenador, y que en el momento que el entrenador ha bajado también, pues se ha caído. Se ha caído.
Y a mí me da, es evidente, ¿no? Y a mí me da la sensación que ayer el entrenador no se toma el partido como una final porque no saca el mejor equipo posible. No para hace, mí no saca el mejor equipo posible. Por supuesto que no compite, pero ya la alineación que saca, para mí no es el mejor equipo del Betis que tiene en el día de ayer. Para mí. Y bueno, no sé si esperaría otra cosa, pero es cierto que si tú sacas a tus mejores futbolistas, tienes más opciones de por lo menos competirle al FC Barcelona. Yo no entiendo cómo un futbolista que no ha jugado prácticamente nada en los últimos meses, ahora toma el protagonismo como Juanmi. Yo, es algo que yo no lo entiendo.
Es que no tiene sentido.
No lo entiendo, sinceramente.
Es injustificable, ¿no?
¿Por qué al principio? Porque tú dices, bueno, pues está contando con él, aunque no esté rindiendo, pues mira, pues es normal. Pero de la nada ahora jugar en un partido como una final en Barcelona, yo no lo entiendo. O cuentas con él o no cuentas con él. Que, por ejemplo, no salga ayer la mejor pareja de centrales que tiene el Betis a día de hoy, tampoco lo entiendo. Tampoco lo entiendo.
Es que Natal no podía cerrar con
¿qué pretendía
con
el entrenador?
Juanmi,
¿no?
Es que claro,
¿qué pretendía el entrenador sabiendo que tienes a Koundé, a Lamine Yamal, poniendo a Juanmi por delante?
No creo que guardara a nadie para el Alavés, teniendo al Barcelona y la oportunidad de meterse en cuarto. No creo
Lo hemos dicho muchas veces, Almansa, que el entrenador cuando tiene un partido importante en tres semanas pierde los papeles. O sea, que se pone a jugar el partido siguiente desde el partido anterior. Le pasó el otro día en Valladolid, donde yo creo que meter a Bacambú y a Ricardo Rodríguez en el equipo titular del Betis debería estar, por lo menos, debería ser motivo para que arriba le llamara la atención el entrenador. Si el club no estuviera muerto, que el club está absolutamente parado y nadie se atreve a hablar con Pellegrini. Pero lo de ayer igual, ¿no? Meter a Juanmi de pronto, después de tantos partidos sin ser titular, el día del Barcelona, cambiar al lateral derecho ahora de pronto a Aitor Rival en vez de a Sabali, en vez de meter piernas en el medio campo. Yo, es verdad que tiene muy poco el entrenador, pero que creo que es difícil decirlo y asumirlo, pero es que empeora lo poco que tiene el entrenador.
Y para darle el ok y darte la razón, o darnos la razón de lo que estamos denunciando, son las propias declaraciones del entrenador. Después de Valladolid, él dijo que toda esta falta que tenía el equipo, de todo, él lo sabe. Entonces, claro, si el entrenador denuncia...
De actitud e intensidad hablo, y salió en Barcelona igual.
Claro, entonces
igual.
Si el entrenador denuncia una cosa, que él es el encargado, el principal argumento, para que esto no ocurra, pues entonces, claro.
Después la imagen, claro, del club. No quiero pasar todavía del entrenador, pero ayer vas al palco, no está el presidente ni el vicepresidente, están Gordillo y Joaquín, que son dos figuras que pueden representar al Betis allá donde quieran, ¿no? Pero yo creo que ayer es un día para que el jugador y el entrenador vea la cara de cabreo del presidente, ¿no?
Sí,
y del
vicepresidente,
me parece a mí.
Uno de los dos tuvo que ir.
Me parece a mí, ¿no? Y allí, que si la risita, que si esto, acaba el partido, que yo lo excuso porque es un chaval, pero Vitor Roque diciendo que está muy contento porque
gente,
ha metido un gol más con el Betis.
La gente está muy cabreado con eso, muy cabreado.
Claro, es que yo entiendo que en el club duelen, excepto a un par de casos contados, que duele muy poco las cosas. Que en el vestuario veo que hay una banda de jugadores amplia que les está resbalando el asunto.
Sí,
el entrenador cada vez lo veo más pasota. Sí. Y bueno, y la imagen de que no esté ni el presidente ni el vicepresidente, yo creo que no es de recibo, porque Gordillo, para mí que es el primero de todos los veteranos, no habla del equipo, ni habla de fútbol. Joaquín, ya sabemos el talante, el carácter que tiene. Me parece que tiene que haber una figura de absoluta autoridad.
Que imponga un poquito
de... Para que
en
el avión de vuelta de hoy, aquello fuera... Bueno, imagínate.
Pero Andrés, ¿no? Andrés y Rafa, es cierto que yo eché de menos por lo menos uno de los dos, ¿no? Vicepresidente o presidente.
Claro.
Pero tampoco son figuras de imponer, ¿eh? Tampoco son figuras para mí.
Bueno, pues el presidente es el único que puso pies en pared cuando lo del derbi y demás. Te quiero decir, ¿quién
sí, ante los medios de comunicación, ante los medios de comunicación.
Pero es que estamos en un momento que ha cambiado la película. Te voy a explicar, Escalera. Antes, las figuras que imponía y las figuras que mandaba en el Betis era Manuel Pellegrini, única y exclusivamente. Pero es que como Pellegrini también está fallando, alguien tendrá, ¿no? Alguien tendrá que llamar la atención a Pellegrini. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que esa falta de exigencia va en doble sentido. La falta de exigencia de los de arriba a Pellegrini, que no se atreven a toserle y que después llaman a algunos, no, Pellegrini, qué mal está, tiene, pero no son capaces de decirlo públicamente, va también al revés igual. Es que ayer acaba el partido y escuchad este sonido, Almansa y Escalera. Le preguntan a Pellegrini, bueno, ¿y ahora qué? El Betis, el partido cómo ha sido y ahora qué el Betis. ¿Tiene que fichar? ¿No tiene que fichar? Y fijaos qué comodidad para el club la respuesta del entrenador cuando le preguntan por el plantel.
Bueno, así es. Por supuesto que una valoración negativa. Cuando uno pierde 5-1, la valoración no puede ser positiva. Es cierto que nos encontramos un gran Barça que está en un estado de forma, un estado de gracia que lo viene desde el partido anterior cuando salió campeón de la Supercopa. Anda en un nivel muy alto, pero creo que nosotros dimos mucha licencia defensiva. Bueno, eso ya lo he dicho en las ocasiones anteriores, ya lo veremos de qué se hacen en ese aspecto. Por ahora creo que es importante centrarnos en la liga. Vamos a tener un mes para poder tratar de recuperar esos puntos que estamos atrás en la liga y después en febrero retomar con la Conference League. El plantel tenemos y creo que yo por lo menos también creo que no tuvimos su mejor momento esta última semana, pero creo que un plantel que estoy seguro que no va a dar mucho más.
Bueno, lo primero sí. Que destaco es que centrarse en la liga. Lo primero que ha dicho después de decir hemos fallado en defensa, hemos dado mucha licencia en defensa, y lo primero que dice, ahora nos vamos a centrar en la liga. Es que a Pellegrini parece que las tres competiciones no puede con tres competiciones. En el Betis no puede con tres competiciones. Le molesta una barbaridad tener que dejar abandonar la Liga por Europa o la Copa del Rey por la Liga. Es que no puede. Y hoy ya le ha salido lo que él lleva dentro. O sea, ya está más feliz y más contento. Y después que va a mejorar. Pero bueno, ¿cuándo va a mejorar? Si ya se ha cumplido la primera parte de la Liga y le saca 2 puntos al Sevilla. Le saca 2 puntos, que es el termómetro de esta ciudad. Está eliminado ya, ha caído, ¿y cómo? De la Copa del Rey. Y después, siempre se ha dicho que un equipo juega como entrena. Esa frase siempre se ha dicho, ¿no? La agresividad que le meten en los entrenamientos los entrenadores a los equipos es la que después se ve en los terrenos de juego. La actitud de fuerza, de ganas, de ilusión, de velocidad, de chispa, eso se hace en los entrenamientos. El que un futbolista tenga que coger la pelota y tirar el penalti y sabe que es él y no otro, eso se hace en los entrenamientos. Y los entrenamientos y en la decisión de elegir capitanes y tirar penalti y todo eso se hace en los entrenamientos. Y lo dirige, lo manda el entrenador. Si el equipo no tiene carácter, es que el entrenador está sin carácter. Si el equipo no tiene las cosas claras, es que el entrenador no tiene las cosas claras. Si el equipo no te entra con gana, con casta, en presión, que te tumba, es porque el entrenador no lo imprime en el día a día los entrenamientos. Y si el equipo no tiene gol, pues mire usted, es que falta calidad, falta trabajo y le falta muchas cosas al Betis. Esa es la realidad de esta situación.
Que sí, pero hay un tema gravísimo.
No, y la excusa, y te dejo la excusa, que es verdad que ha tenido una legión de lesionados y sobre todo en la mejor zona del centro del campo. Pero bueno, ya están ahí recuperados, ¿no? Falta ver si Marroca juega, que los censos se recuperen, pero que hay lo que hay a día de hoy.
Tan de acuerdo en eso. O sea, es que si tú planificas un mediocampo con William Carballo, que viene de retirada 2 temporadas, y con Altimira como tercer centrocampista, que vemos el nivel que tiene, pues claro, si tiene que jugar, dice, es que está lesionado. No, el problema no es que esté lesionado, es que juegan jugadores que evidentemente has contado con ellos y no tienen el nivel, ¿no? Se ha ido Guido Rodríguez y no has traído a nadie. Pero yo a lo que voy con el entrenador lo acaban de eliminar y dice, bueno, ahora podemos centrarnos en la liga. Vaya bajada de nivel de exigencia, madre mía. Sí, sí. Ni lamentarse, vaya bajada de nivel de exigencia.
Eso ha sonado horrible.
Y lo segundo, Rafa, en vez de apretar al club, y dice, plantel tenemos, este plantel puede dar mucho más. En un día, que era para haberle metido ya las cabritas en el corral a los dirigentes, que estamos, yo lo voy a repetir, a 16 de enero, y no ha venido nadie al Betis, y le han vendido al entrenador, al portero titular, y ni protesta. Le han vendido a Sané Diao, que era su jugador número 12 en los últimos partidos, y no le han traído nadie, y ni protesta. Y el entrenador dice ayer que, bueno, que a centrarse en la Liga, muy bien, el Bético estará muy contento, y que plantel tenemos. Pues que a mí me expliquen dónde está Escalera, por ejemplo, sí, esa ambición, esa exigencia, ese Pellegrini que cuando hablaba en rueda de prensa le ponía las orejas tiesas a todo el mundo en la plantilla.
Yo te contesto a lo que tú dejaste antes en el aire, Escalera, escuchando lo que acaba de decir Ocaña, lo enlazo. Posiblemente antes metía a Sané Diao, no jugaba a Juanmi.
Sí,
claro. Como lo han vendido, pues él pone a Juanmi para decir, claro, esto es lo que hay.
Sí, pero el sustituto es el que jugó a la derecha, Jesús Rodríguez.
Ya.
Es el que jugó, o sea que no debería ser Juanmi. El sustituto es Jesús Rodríguez, que es el que jugó titular. Por eso digo. Yo ayer, ese nivel de exigencia que ha bajado el entrenador, porque decir lo que hemos escuchado de su boca, decir que está contento con la plantilla, que la plantilla va a tirar para adelante, yo lo que pienso al respecto es que él sabe que tampoco está bien él. Y por eso sabe que no puede apretar tampoco. Es la sensación que me da. Es decir, él sabe que, bueno, debería saber que le faltan algunos futbolistas en la plantilla, por lo menos refuerzos, pero él sabe que tampoco ha cumplido con lo que él siempre dice. Los 3-4 puntos que le faltan en Liga, 3-4 o 5 puntos que le faltan en Liga, que algunos partidos el Betis ha podido estar mejor con lo que tiene ante rivales teóricamente inferiores y no lo ha estado, que él creo que no aprieta porque sabe que él tampoco está bien.
Y después ahí...
Es mi sensación, ¿eh?
Sí, pues puede ser que él se sienta más débil y al sentirse más débil o peor, quiera exigir menos a los demás, ¿no? Pero es que eso es la pescadilla que se muerde la cola. Si él exige
totalmente,
menos,
sí, sí,
el club también trabaja menos y evidentemente sí, está sí, más sí, cómodo, y esto se resiente la entidad, porque después está el club, ¿no? Pues está el club en que, vuelvo a repetir, levantan teléfono, largan de Pellegrini. Oiga, si la culpa de todo la tiene Pellegrini, ustedes lo han hecho todo bien. Una planificación excelsa, que estamos 16 de enero y no ha entrenado a nadie para ayudar al entrenador, pues empiecen a buscarle sustituto a Pellegrini.
Para mí lo peor
si
de
la culpa la tiene el entrenador, sí, como quieren hacerte ver, que empiecen a buscarla. Y si no, reconozcan que han empeorado la portería, que han empeorado el lateral izquierdo, que el centro del campo parece que lo ha planificado del Nido Benavente, que la delantera han fallado, señores, han fallado estrepitosamente en la planificación de la delantera. Y sobre todo, no cambien más el discurso, que en verano lo escuchaste tú, Isaac, y Almansa, sí, escuchaste mil veces, el Betis está a punto de alcanzar la regla del 1-1. Y hay una ampliación de capital, entra el dinero, se quedan con el 40-tantos% del club y ahora resulta que faltan 20 millones en caja y que no se puede fichar. Hombre, a mí me parece que es una inacción, es una dejar caer a la entidad al suelo, empeorarla con jugadores que no tienen el nivel para estar ahí arriba en Europa. Y hay que empezar a mirar al director deportivo, al que maneja el director deportivo, al presidente y al vicepresidente.
Ahora hay que esperar, que era lo que te iba a decir, que tras todo lo que la gente ha visto y lo que estamos denunciando, porque es una cosa muy evidente, que no es un partido, sino que son ya muchos partidos, en la Conference, en Liga, y esta caída tan horrenda anoche ante el Barcelona, pues toca hablar ahora en clave interna y después decirle algo a la afición, pues a los máximos exponentes de la entidad, los responsables, presidente Ángel Haro, el vicepresidente señor Catalán y el director deportivo, tendrán que decir algo y hacer algo, salvo que le den igual que la entidad siga como va. Yo creo que no, porque claro, el Betis sobre todo hay que recordar que necesita pulmón europeo, sangre europeo, dinero europeo, la Conference o la Europa League, que eso está muy lejos, pero esos serían los caminos a tomar para los proyectos que tienen los dirigentes del Betis. Pero claro, los proyectos pasan por ganar partido y tener buena plantilla, que eso es lo primero. Si usted no tiene buena plantilla, buen entrenador y buenos jugadores, pues entonces no hay buen equipo y no se ganan partidos. Y
sin ganar partido
no te puedes meter a ningún sitio. Y con lo que estamos viendo, pues mire usted, esto no da para tanto.
Me decía esta mañana, Rafa, porque tú hablas de los cables que has recibido, imagínate, ¿no? Cómo estamos con el móvil, todos los amigos, los socios del Betis, aficionados a través de Twitter. Me decía uno, ¿qué caro le va a costar al Betis el estadio nuevo y la ciudad deportiva nueva? Y a ver, yo le matizaba, digo, no, hombre, un crecimiento del club tiene que ir creciendo en todos los aspectos, tiene que tener un estadio acorde a lo que merece el Betis, una ciudad deportiva. Pero lo que quieren decir los aficionados es que la parcela que está más descuidada es la de la plantilla, la
más importante.
La más importante, el dinero en el campo, como se suele decir.
Porque tú aquí tienes que hacer dos cosas. Una, o tienes una buena plantilla, como sea, con las palancas del Barcelona, o tiene la Masía. El ejemplo es el verdugo de anoche. Y de la Masía, ahora mismo son casi todos los que están, con tres o cuatro buenos futbolistas. La cantera del Betis siempre ha dado, desde Cuellar, Loreto, yo qué sé, me pongo a decir, y es interminable la cantidad de futbolistas que han salido buenos del Betis. Habrá que hacer una de las dos cosas, o meter cantera de verdad, o fichar de verdad, o decir, mire usted, señores socios, que lo siento mucho, no damos para más. Este año quedaremos el octavo, el noveno, el décimo, lo que podamos, porque es que no hay para más. Pero es que ahora mismo esa mezcla de intenciones, querer pero no poder.
No, y lo peor de todo, André y Rafa, es que el Betis no transmite nada jugando al fútbol. Es que no transmite nada cuando sale al terreno de juego. Solo me ha transmitido a mí una vez con el Atlético de Madrid este año y con el Barça en parte, pero sobre todo el partido con el Atlético de Madrid, que salió con dos puntos el Betis a morder de verdad, a morder, que esto fue muy superior al Atlético de Madrid. Fue el único partido que me ha transmitido de verdad el Betis esta temporada.
No, bueno. No transmite nada, pero ha cambiado una cosa con respecto a principio de temporada.
Sí.
A principio de temporada, desde dentro del club, todo eran solo críticas a Pellegrini. Hubo un momento de la temporada en el que la crítica era feroz desde dentro del club al entrenador. Y poco a poco, ahora está la gente con la cabeza baja, ¿eh? Ya no es tan feroz la crítica, porque yo creo que el club está asumiendo que no la ha podido hacer peor. Yo salvo a Llorente y a Lo Celso de toda la planificación del club. No creo que ningún jugador más de los que han venido estén aportando algo interesante a la entidad.
Bueno,
¿verdad?
Pues hasta aquí la crónica de una muerte que fue anoche voraz, impresentable. Una actitud, ya lo hemos contado, y la vida sigue y hay que pasar el trago, pero que no quede en vano, sino que a ver si los consejeros, el presidente, toman nota, buena nota, de lo que ha pasado anoche para enmendar el presente y futuro. Y cambiamos de registro, hablamos de buena comida, de quedar para comer, y si tienes algún evento que celebrar este año, tu sitio es Morancho Brasería. Tienen amplios salones, jardines, aparcamiento y todo a 10 minutos. Eso te lo contaba ayer y hoy te digo, eso de salir a comer con niños y que tengan animadores infantiles para que ellos se lo pasen estupendamente y poder tener una sobremesa tranquila, no está pagado, de verdad. En Morancho Brasería, los fines de semana, al mediodía, disponen de animadores infantiles para que lo pasen bien los niños y los adultos coman tranquilo, puedan charlar y demás. Siempre eso, Rafa, lo que a ti te gusta. ¿Dónde vamos a ir a comer, Escalera?
A Morancho Brasería.
Ocaña, ¿dónde vamos?
A Morancho Brasería.
1:44. Antes vamos a hablar del Sevilla. Cuando Carrillo termine de contarnos las cosas que él tiene. Pero que sí, Carrillo, tranquilo. No levante la mano que estamos en baloncesto.
En Cruceros Torre del Oro sabemos que el éxito de Sevilla como uno de los principales destinos no sería posible sin el compromiso, la dedicación y la amabilidad de los profesionales del turismo. Desde Cruceros Torre del Oro queremos agradecer su labor con una nueva edición de la Winter Tourist Party, la fiesta por y para los profesionales del turismo. Solicita ya tu entrada en crucerosensevilla.com. Te esperamos este sábado a las 20:30 horas para embarcarnos en una noche mágica navegando por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Bueno, pues hablamos del Sevilla, que cada 7 días tiene un partido y que, bueno, pasan cosas. Saben ustedes que en Aston Villa, pues se marcha Diego Carlos, aquel que con Koundé, con Fernando y con Bono hacían aquello mágico que era un rombo fantástico en defensa y que poco a poco se fue diluyendo, se fue vendiendo. Diego Carlos tuvo una grave lesión y ahora se marcha. Y el Aston Villa, al parecer, Escalera, está pensando en Badé. Estuvo Monchi, le preguntaron, él lo conoce. Sí.
Aunque de todas formas, Monchi, venir a la Sánchez Pizjuán para ver a Badé no le hace falta mucho, ¿no? Porque ya lo conoce de sobra de su etapa aquí, porque lo conoce de sobra en el fútbol, ¿no? Badé, que tiene un valor de mercado, según Transfermar, la página que siempre acudimos para ello, de 25 millones de euros.
Eso es una tapa para el Aston Villa.
Claro, todo depende de que Diego Carlos salga del Aston Villa y que después pueda cometer la operación para firmar a Badé, que es un central joven con proyección y que, bueno, que pueda acudir al mercado a firmarlo. Hay que esperar a ver si esa operación se puede llevar a cabo, pero es cierto,
está ahí.
Que cualquier oferta medio jugosa, vendemos. El Sevilla necesita vender sí o sí por la cantidad de pérdidas que está teniendo los últimos años.
Barco y Nianzú esperando el barco, ¿no?
Correcto, barco sobre todo.
Nianzú, a ver quién ficha. Nianzú
lesionado, Nianzú claro, sigue fuera, lesionado, barco que no ha entrenado y el que tampoco ha entrenado, lógicamente, porque está ya en Argentina, lo vamos a escuchar. Montiel.
Que espera de Montiel, que vuelve a ser feliz, te lo iba a decir yo ahora, hombre. No corra tanto, Montiel vuelve a ser feliz. Porque ha regresado y él lo ha dicho, que se siente feliz cuando vuelve a casa. Y antes de escucharle, quiero recordar que Montiel fue partícipe con una comunidad de argentinos de calidad en el vestuario del Sevilla,
sí,
donde estaba Ocampos.
Mucho argentino.
Ocampos, mucho. Montiel, Acuña, Lamela, y ya no queda el barco que quitarle la marra nada más y que salga.
Correcto. Morenati, te está escuchando, Morenati.
Mi gran amigo y maestro Morenati. Yo no he visto, que me perdone
todo.
Estoy
escuchando la radio.
Porque Roja Bono es maravilloso.
Son
pero
todos unos fenómenos.
Pero Morenati es una cosa increíble. Como elige los lugares que tiene que estar de vacaciones, paraísos maravillosos, sí, desconocidos, grandes placones. Y el hombre que conoce, se compra los mejores plumas. Había una apuesta entre Alejandro del Mas y él, a ver quién tenía el mejor plumón.
Pero además está muy fuerte.
Y Morenati es el que sabe comprar los mejores, sí, plumones del mundo.
Yo ya le he dicho que cuando le hago una foto a la Alameda le compraré una foto. Montiel, a su llegada al aeropuerto, le preguntaban por si estaba contento con la llegada a River.
¿Qué se siente volver a casa, Onza? ¿Cómo? ¿Qué se siente volver a casa?
Algo único, algo especial, la verdad que volver siempre a River es hermoso. Y bueno, como siempre dicen, ¿no? Siempre se vuelve a donde uno fue feliz, así que...
La familia contenta, la familia feliz.
Sí, muy feliz, todos son hinchas de River, así que...
Nosotros estamos contentos con Montiel.
Muchísima gente recibiendo a Montiel. Es que Montiel, campeón del mundo, el que marcó el penalti decisivo.
La cantidad de partidos gastaron en el banquillo Montiel.
Muchos.
No entiendo cómo ha jugado
salida,
tampoco.
La salida de Acuña, la salida de Montiel, la salida de Ocampos, de verdad, la de la Mena, mira, pero la de estos tres futbolistas me parece también surrealista.
No, yo tengo una teoría con respecto al mercado del Sevilla, Rafa, que me gustaría comentarosla, que es que yo creo que el mercado este de invierno del Sevilla no... A ver, si traer algo arriba que mejore un poquito a Iheanacho, hombre, es que lo de Iheanacho es un jugador menos, ¿no? Como se te lesiona Isaac Romero, están muertos, ¿no? Pero yo creo que en este el Sevilla tiene la temporada terminada, finiquitada. O sea, yo creo que el Sevilla es imposible que tenga nivel mínimo para llegar a los puestos europeos. Y también lo veo absolutamente salvado. Yo no creo que el Sevilla vaya a tener un problema para irse.
Descenso, no,
para y nada. A mí me parece que la reconstrucción
del
Sevilla,
no
que ha tirado el año sin Copa del Rey, que ha tirado el año a la basura por culpa
Almería,
de... Claro que firmar, yo lo que no veo ahora es firmar a jugadores, darle 3 años de los que no estés convencido y que ahora te los tengas que comer el año que
igual
viene.
Igual que con el entrenador, aquella,
exactamente,
aquella ampliación que parecía Hollywood, todas las cámaras y entraron a ver al entrenador que le había hecho nada.
Pero ahora yo digo, lo que no has hecho en verano y para lo que te queda de temporada, te vas a arriesgar a traer a jugadores como era el caso este de Juninho, como el otro. Hombre, yo creo que el Sevilla tiene que mirar un poco más arriba, ¿no? Miren ustedes, ¿han perdido la temporada? Pues la han perdido, asúmanlo.
Bueno, pero
nació ya fracasado el proyecto.
Asegurar algo con este Sevilla, que es impredecible día a día, partido a partido, totalmente impredecible, que viene a hacer un partido malísimo ante el último clasificado, que era el Valencia, que viene de caer derrotado y humillado ante la Unión Deportiva de Almería en la Copa del Rey, yo, hasta el último segundo del último día, que no confirme la salvación y se quede en Primera División,
bueno,
yo...
Pero a ver, yo hablo de
no
eso.
No diré es que no absolutamente
pero
nada.
Pero Escalera, mi teoría es, evidentemente, si venden a Abade por 25 kilos, hombre, tienes que traer un central. Claro. Eso no estoy hablando. O si vendes a Luque Bacchio, pues tienes que... Pero con lo que hay ahora mismo, yo para traer a jugadores...
Y con Suso, ¿qué hace, André?
¿Con
Suso qué hace?
Que Suso ha vuelto a entrenar hoy y Iheanacho también ha vuelto a entrenar. Quique Salas, con su lío que están investigando, también ha entrenado de nuevo con el grupo. Veremos. Yo imagino que el tema Quique Salas, yo imagino que el entrenador contará con él para el partido del Girona. Mañana le preguntaremos
a
García
es que
Pimienta.
Es un tema que él dirá que no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Claro.
Me preguntaban esta mañana los compañeros de Barcelona, el Ver 10 en Barcelona. Oye, ¿Quique Salas va a jugar? Está, porque claro, no, es
si,
un poco,
si
es
juega,
una incógnita,
y si juega,
¿no?
Que no vea una cartulina amarilla.
No, claro, bueno, y ahora todas las cámaras en
él. Dos notas antes de marchar, uno es que el Sevilla ha recibido el requerimiento de José María del Nido Benavente para una nueva junta. El Sevilla tiene que convocar una reunión extraordinaria de accionista para marzo, tiene que ser. Y por otro lado, le quiero mandar un abrazo muy fuerte a la familia y amigos de Juan Silverio, que fue directivo del Sevilla en aquella época de Cuervas y demás, y que además era hermano mayor de la Estrella y recibió premio por ser hermano de en Triana, en fin, un hombre muy querido, muy buena persona, un hombre de fútbol, un sevillista de pro, de verdad. Así que descanse en paz y todo mi respeto y cariño para la familia y amigos.
Y que también estuvo con Del Nido Benavente
en su
última etapa. De
Juan Silverio de la chica, podría ser.
De Juan Silverio, así que bueno, una historia del Sevilla Fútbol Club. Y que ha tenido la oportunidad de ver al mejor Sevilla de la historia, también ganando tantos títulos. Que yo me refería al tema de la actual...
Yo me acuerdo de una directiva que estaba Tacones Lejano, los hermanos, estaba el último emperador, había gente muy cualificada de directivo.
No, que decía Andrés que con Badé, con los futbolistas que tiene ahora, no le ganó a la Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿eh?
No ya, le ganó la Valencia. Tampoco le ganó el Betis, no creo yo que el Betis vaya a bajar. Vamos,
bueno, pero...
yo me pongo a comparar lo que hay abajo con el Sevilla. Yo creo que el Sevilla, dentro de lo que es, que ya no es la mediocridad, es la mediocridad tirando para abajo, pero que no va a tener problemas. Y a lo que digo, que el club, como está económicamente, hipotecarse en jugadores como los que han sonado, algunos a mí me parece
una auténtica barbaridad. Pero tendrá que reforzar el equipo... quitando de en medio futbolistas que no están ni jugando un minuto.
Eso, por supuesto.
Eso es lo que me refiero yo, tendrá que mejorar y por lo menos tendrá que ilusionar a la gente, porque si no vamos a tener 19 partidos ahí que van a ser como el arbusto en el desierto dando vueltas.
Pues
vete preparando. Pues que eso para mí es contraproducente. porque lo que puede ser una temporada tranquila, evitando el descenso, puede terminar siendo un bodrio. Que es lo que pasó quizá también la temporada pasada, ¿no? Al final, que llegó Quique Sánchez Flores en una situación mucho peor que la que estaba aquí, salvó el equipo y al final es que no lo renovaron y no se quedó en el Sevilla, ¿no?
Bueno, yo voy a decir una cosa, que se puede enfadar la gente conmigo, Almansa.
A ver, ¿qué va a decir?
Pero el Sevilla tiene un objetivo ahora mismo que pone a la gente no a 100, a 10.000 millones de revoluciones, que es coger al Betis y ponerse por delante del Betis, ¿eh? Y la gente dirá, hay que ver qué mediocridad, pues es lo que hay. Hombre, locos.
Es otra guerra dentro de las guerrillas, claro, que vivimos en Sevilla.
Quedar por encima del Betis le salva siempre la temporada al Sevilla, pero ya te digo yo cómo le salva la temporada al Sevilla.
¿No? El Betis tiene mejor plantilla que el Sevilla.
Sí, muy buena. La plantilla del Betis es tan buena que tiene dos puntos
no
más
que el
Sevilla.
No he dicho que sea buena, he dicho que es mejor que la del Sevilla.
Y el
papel,
delantero del Betis es tan bueno que tiene un gol más que Isaac Romero.
No, simplemente, si tú crees que la del Sevilla es mejor que la del Betis, pues bueno, yo creo que la del Betis es mejor, no tiene futbolistas determinantes que el Sevilla no los tiene a día de hoy, no los tiene a día de hoy, sinceramente, o que tiene menos jugadores, ¿no? Pero
y de Pimienta lo hablamos hoy,
bueno,
¿no?
De Pimienta decir que tiene que espabilar y que los adeptos que tenía hace un mes y medio, dos meses, cada vez son menos, ¿eh?
Es que lo de Almería
Lo de Almería fue un punto de inflexión y muchas cosas. Pero lo de Almería fue un punto de inflexión. Y el otro día también.
Bueno, y la rueda de prensa, lo que es tendencia también, la rueda de prensa el otro día de Víctor Horta, donde dijo las frases maravillosas ese que estaba feliz, que estaba ilusionado.
Muy corta, muy serio.
No, y que quedaba la segunda vuelta y que él estaba...
Y que él creía que en la segunda vuelta iban a mejorar el rendimiento, algunos futbolistas, no sé, yo creo que la planificación ha sido muy mala en el Sevilla, que hay jugadores clave, en puestos clave, que han llegado, que no es que no hayan funcionado, es que no están jugando porque no pueden jugar, el caso de Iheanacho, el caso de Colobarco, que los dos están en la rampa de salida para buscar
los mediocampistas, ¿no? Agumé, Loconga, vamos, una barbaridad, ¿no?
El otro día, cuando sacó el Sevilla a los centrocampistas, que yo no entendí, por ejemplo, Quique Salas Saúl, banda izquierda, yo no lo entendí, y el centro del campo del Sevilla tampoco lo entendí.
Es otro regalo de Reyes, lo de Saúl, sí. Otro regalo.
Es que ganar con ese equipo es muy difícil, pero es que después lo va empeorando con los cambios del entrenador. Es que con los cambios que hace, la situación de partido, el manejo de partido del entrenador, va empeorando al Sevilla poco a poco y no transmite nada al Sevilla.
Bueno, Caña, pues se te quedó algo más que contar.
La lesión de Aitor Rival, Rafa, sí. que se lesionó, lo puso el lateral Tobillo derecho en otra decisión que yo tampoco entendí. Pero bueno, tuvo la mala fortuna en un centro de Gerard Martín de apoyar mal el pie después de que le diera el balón y... Parece que tiene un esguince de tobillo y estamos a la espera de conocer el grado de la lesión de Aitor Rival, que se fue muy, muy dolorido del
Celso,
campo. ¿De los
Celso sabe algo?
No, los Celso lo hablamos 2-3 semanas mínimo. Tiene con esa lesión miofacial, que quiere decir que es no del músculo, sino una membrana que recubre el músculo y evidentemente pues va a estar 2-3 semanas fuera.
Noticia del diario Sport. Un juzgado investiga a Joan Laporta por estafar 4,7 millones de euros a una familia que ganó la primitiva.
¿Y qué pasa, hombre?
Esto es de verdad.
¡Qué barbaridad!
Hombre. Esto es...
¡Qué barbaridad!
Hay que salir corriendo de esta España que tenemos, ¿eh? Irnos a un sitio
de
desierto.
Verás tú cómo te cojan a ti que debes algo, Almansa. Verás tú a ti sí te llevan, esposado.
A mí, me voy a callar. Si yo pudiera hablar de las cosas mías... tendría que tener varios programas. Nos vamos, señores. Noticias de España y del mundo. Que lo pasen bien. Adiós.